y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a terminar. Quiero que me recuerden como la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar.
Sandro, abriendo la hora, nuestro diario nacional, Claudio, con una muchacha y una guitarra.
Muy bien, el querido Sandro de América, Roberto Sánchez, siempre en el corazón, en el alma del pueblo argentino, Nada más grande que Sandro. Divino. Qué bueno comenzar la tercera hora de nuestro diario nacional, juntamente a la calidad interpretativa del gitano Sandro, Así que bueno, muy bien, otro aporte brillante de Sonia, otro regalito, una sorpresa agradable siempre escuchar al querido Roberto Sánchez. 5:05 de la madrugada, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires, querida Sonia?
Para los que se van sumando, la bienvenida, por supuesto, a los de las 5, cielo parcialmente nublado, 24 grados una décima la temperatura, la humedad 80%, esperando tormentas a partir de la tarde, Claudio.
Bueno, muy bien. Vamos preparando ya la información del ANSES, Sonia, si te parece bien, porque
sí,
vamos a empezar a implementar a partir de hoy, naturalmente, información que hace a los servicios, y particularmente también le vamos a dar un lugar como corresponde a nuestros adultos mayores. Bueno, les voy comentando, mientras Sonia ya va a dar la información respecto de a quién le corresponde hoy cobrar, en el ANSES, por parte del ANSES que nos suministra la información, les voy comentando que el presidente de la República estuvo en Bariloche y señaló que nada quiero más en el mundo que ser el presidente que una a los argentinos. Durante su visita al Instituto de Investigaciones Aplicadas INVAP de la ciudad rionegrina de Bariloche, el presidente abogó por una Argentina para todes, sin banderías políticas y con respeto en la diversidad. Tantas veces hablan de que porque solos decimos verdades que a otros les hacen ruido, nosotros no queremos la unidad. Nada quiero más en el mundo que ser el presidente que una a los argentinos, pero los quiero unir así, no declamando seguridad y olvidando el plan de radarización. Hay quienes piensan la Argentina para unos pocos, señaló el mandatario al encabezar el acto en la sede de la empresa tecnológica INVAP de San Carlos de Bariloche. El jefe de Estado ratificó en este contexto su compromiso con la unidad, aún en la divergencia de opiniones, y destacó a los dirigentes que, pese a no tener el mismo signo político, trabajan para lograrla. En ese sentido, mencionó al gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, y a la anfitriona, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, de Juntos Somos Río Negro, y destacó que existen dirigentes que no son peronistas y que, a pesar de las diferencias, también quieren una Argentina para todes. Esto reiteramos durante la visita al Instituto de Investigaciones Aplicadas INVAP, INVAP, donde el jefe de Estado suscribió los acuerdos que permitirán reactivar la fabricación de radares de nueva generación RPA 200 que se incorporarán al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial SINVICA, y realizó una recorrida por la empresa. Otro de los temas destacados dan cuenta que este jueves Casación define si va a juicio o dicta el sobreseimiento en la causa Dólar Futuro, una causa que fue inventada, como dijo Alejandro Vanoli, con recortes de diarios, ¿no? Entre los procesados, recordamos, se encuentra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli. En agosto, la pericia contable del Cuerpo de Peritos de la Corte sumó una prueba contundente sobre la inexistencia del delito y estableció que en la operatoria nunca hubo perjuicio para el Estado. Bueno, hoy Casación va a definir el tema del dólar futuro. Recordamos que el presidente de la República estará esta noche en Santiago del Estero, en la provincia de Clary, Va a dar el puntapié inicial en la previa de la Supercopa Argentina. Va a estar participando Alberto Ángel Fernández, el querido presidente, del acto inaugural del Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero, en la previa del duelo entre Racing y River por la Supercopa. De acuerdo con lo revelado por fuentes oficiales, el mandatario intervendrá desde las 20:45 en el acto de lanzamiento del que será escenario de la próxima Copa América 2021. Estará acompañado por el gobernador provincial Gerardo Zamora y distintas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. Fernández, un reconocido aficionado a la actividad futbolera, volverá así a presenciar en vivo un cotejo oficial en medio de la pandemia por el coronavirus. Vamos con la información del ANSES, querida Sonia Ferraris.
Sí, Claudio, por supuesto. Cronograma de pagos entonces. Hoy jueves 4 de marzo se pagan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 6 y 7. Reiteramos entonces, hoy jueves 4 de marzo se pagan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 6 y 7.
Bueno, perfecto. ¿Algún mensajito por ahí, Sonia? Contame.
Sí, como siempre, llegan a través de nuestro WhatsApp 1165-840870. Tengo por aquí uno desde San Salvador de Jujuy, nuestro compañero Rubén, allí en la estación de servicio, como siempre presente. Gracias, Diario Nacional, por informarme y por la buena música de cada madrugada. También nos está saludando desde San Nicolás de los Arroyos, César Enríquez, como siempre presente, y Rodolfo desde Rosario.
Rodolfo de Rosario. Bueno, saludamos a estos compañeros queridos que siempre se comunican con la radio pública. ¿Algo más para añadir, querida Sonia?
Que estamos en vivo hasta las 6 haciendo Diario Nacional, recorriendo toda la información, lo que pasó las últimas 24 horas a través de las 50 de la radio pública y, por supuesto, también la agenda de lo que va a suceder en las próximas horas, Claudio.
Exactamente, querida Sonia, 20 grados 2 la temperatura en Córdoba, humedad 88%, cielo algo nublado, máxima 30, no se anticipan lluvias, vamos a tener, creo que días soleados, con nubosos, sí, pero por toda la semana no va a haber lluvias, afortunadamente, en Córdoba. Reiteramos los datos en el AMBA, querida Sonia.
Cielo parcialmente nublado, 24 grados una décima la temperatura, la humedad 80%, esperando una máxima de 29 grados con tormentas a partir de la tarde.
Bueno, acá me están diciendo que la línea B del subte no iniciará su servicio. Atentos los usuarios de la línea B que cubre el trayecto Juan Manuel de Rosas y la estación, si no me equivoco, de Leandro Alem. Leandro Alem, Juan Manuel de Rosas en Villa Urquiza. Trabajadores de la línea B de subtes vienen denunciando la actitud criminal de la empresa Metrovías, que desde el inicio de la pandemia viene exponiendo a trabajadores y usuarios a condiciones que ponen en riesgo la salud y la vida frente a la COVID-19, inclusive en semanas anteriores enviando a los trabajadores de los grupos en riesgo a trabajar cuando están dispensados por decreto. Ahora, cuando se empiezan a disparar los casos, circulan circulan nuevas cepas y se aproximan nuevas olas, intentan avanzar en el desarme de las burbujas sanitarias que los propios trabajadores hemos tenido que poner en pie para salvaguardar nuestras vidas. Alertamos a los usuarios que esta situación nos lleva a tener que tomar medidas para proteger nuestra salud, por eso hemos decidido paralizar el servicio de la línea B desde las 0 de este jueves. Paro total de subtes en la línea B hasta las 24. Así que aquellos que están acostumbrados viajando desde Parque Chas, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, al centro, van a tener que hacerlo por el transporte público de pasajeros, los colectivos. ¿No es cierto, Sonia? Acá esta firma lleva naturalmente la de los metros delegados de la línea B y llaman a la empresa a rever esta actitud que pone en riesgo a miles de trabajadores y a respetar los protocolos, normativas y decretos vigentes. Bueno, paro en la línea B de subte, reiteramos, ¿eh? Muy bien, 514, no sé si tenías algo para decir, Sonia.
No, solamente seguir con la información, Claudio.
Bueno, perfecto, entonces. Vamos ahora con nuestra agenda. Después vamos a seguir actualizando la agenda. Ya hablamos la presencia del presidente en la madre de ciudades, donde nació Clara y Alba Gómez, en Santiago del Estero. Hoy va a estar ahí dando el puntapié inicial para Racing. ¡Ah, me estaba olvidando! A propósito, exigua victoria de Boca. Y tenemos los goles, ¿cómo nos vamos a perder los goles? Después viene Lautaro Villamor, que nos va a comentar qué le pareció el partido. Aparte hubo partidos también, el gran triunfo de Barcelona, 3-0, por la Copa del Rey de España. Pasa a la final el equipo de Ronald Koeman, ganó 3-0, casi en tiempo de descuento consiguió el segundo gol, que le permitió el alargue al Barça en el Nou Camp frente al Sevilla de Julen Lopetegui. Pero vamos a la exigua victoria de Boca frente a un equipo de la cuarta división, Claypole. Y la sorpresa la dio Claypole al empezar ganando, ¿eh? Atento, vamos al relato de Jorge Godoy de los tres goles. Boca ganó 2-1 y pasó a la 16ª parte, es así, de la Copa Argentina. Vamos.
Atención, señores, el centro que viene el punto de penal, de cabezazo, pegó el palo, rebote y está. ¡Gol! ¡Gol de Claypole del Altaburu! ¡Gol de Claypole! Un gol que puede ser histórico, que puede hacer historia. El centro que vino el punto del penal, el cabezazo de Manuel Díaz. Nadie de Boca para recuperar, le quedó al número 4 para tocarla, pero una, dos, tres veces, García con la tercera no podía, toda la defensa de Boca mirando, Landaburu, a los 29 minutos, el gol más importante de la historia de Claypole. Claypole le gana a Boca 1-0. Ahí entró Villa al área, pelota dominada, Villa, viene, gol, gol. La dupla colombiana de Cardona y de Villa, que tuvo suerte además para llevarse la pelota, porque no llegaba Garcino, porque después trabó y ganó cuando no podía Ordóñez y le quedó para el remate de diestra, que la puso sobre el segundo palo, sobre el palo izquierdo de Olivares. 35 minutos, Villa, Claypole y Boca ahora están 1-1. Allá se viene Boca, ahí viene con Maroni, Maroni que la viene abriendo para Cardona, Cardona de vuelta al área para Maroni, me devuelve, le pega, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Boca de Maroni, a los 31 del segundo tiempo, Maroni llevó la pelota, se juntó con Cardona, media vuelta, la falta de respuesta de los jugadores de Claypole que ya no tienen piernas, la falta de respuesta de Olivares que alcanzó a manotear la pelota, pero un rebote en el camino lo descolocó y Maroni entró para facturar. Maroni a los 31, Boca lo gana 2-1.
El gran relato de Jorge Godoy para Pasión Nacional y Relatores. Y la exigua victoria boquense 2-1 frente a Claypole en el Estadio Ciudad de Lanús. El gol de Claypole ya lo dijo el querido Jorge, Leonel Landaburu, empató Villa, el colombiano Villa. Y luego la victoria para Boca por Maroni, el mediocampista Maroni. Se impuso con lo justo y pasó a los 16avos de final de la Copa Argentina Boca, con mucha, pero mucha angustia. 5:18 de la mañana.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor.
Yo no sé si este muchacho sabía que venía Timay ahora o porque Clary se conectó con él, pero me dice Juan Sebastián Domínguez Andrés, un karaoke con certeza será con Chim Maya, que está ahora sonando. Vamos. Mañana develo el secreto, Juan Sebastián. Cinco, 18 de la mañana. Seguimos con la agenda informativa. Habló el secretario de Desarrollo Industrial. Estoy refiriéndome a Luciano Scatolini, que aclaró que si bien no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos, el gobierno va a continuar acompañando y asistiendo porque no le da lo mismo que alguien quede en la calle. Vamos a escuchar la palabra de Scatolini en diálogo con la radio pública.
Este nuevo régimen legal es la nueva ley de alquileres, la ley 27.551, que es una vieja demanda que tienen todos los sectores vinculados a la parte más débil, entendemos nosotros, del alquiler, que es el inquilino, y que genera una cantidad de herramientas protectorias, ¿no?, para mejorar las condiciones en las que hasta ahora se generaban contratos de alquiler en la Argentina. Entre otras cosas, esta nueva ley lo que establece es un procedimiento en el caso de que existan divergencias, conflictos en el marco de este descongelamiento y bueno, fin de esta cuestión ligada al no desalojo, de poder vincular los contratos de alquiler con una mediación obligatoria que va a ser el Ministerio de Justicia. No, por supuesto. Obviamente que hay una situación en la cual entendemos que pueda haber algún conflicto, pero que también en la ley y el decreto 66, ¿no?, el último decreto que estableció esta prórroga para el 31 de marzo, establece una mediación obligatoria a través del Ministerio de Justicia y el acompañamiento que va a seguir nuestro gobierno, nuestro ministerio, porque entendemos la sensibilidad que tiene el tema y no nos da lo mismo que alguien quede en la calle o quede desalojado, y por supuesto ante situaciones puntuales que puedan suceder de mayor vulnerabilidad, nosotros vamos a estar desde el Estado para asistirlo.
La palabra del secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Luciano Scatolini, hablando sobre el tema del congelamiento de alquileres o la situación concretamente de los inquilinos, que no la están pasando bien muchos inquilinos, ¿eh? Por eso me parece atinado que diga Scatolini que el gobierno va a continuar acompañando y asistiendo porque no le da lo mismo que alguien quede en la calle, ¿eh? Y además señaló que se hará uso de las herramientas que genera la nueva ley de alquileres y destacó los recursos que destina el Estado para generar además soluciones habitacionales. Bien, ahora habla el intendente de Zapala, Carlos Kupman. El intendente se refirió al itinerario de obras y acciones municipales y que la fecha de inicio para la extensión de red de gas comenzará en los próximos días. Escuchemos la palabra del intendente Kupman, ALRA 17 Nacional Zapala.
Sí, es un plan que venimos trabajando durante este año que pasó, el 2020, un año que nos dio tiempo a poder planificar, trabajar y demostrar lo que queríamos para Zapala. Por eso lo plasmamos en el plan más futuro, en el cual, como bien decía, abarca varias áreas, tan importante la obra pública, y bueno, ahí están todo el pavimento, corrocuneta, modificación de algunos sectores de Zapala, algunas planificaciones, apertura de calles, y el cual va a integrar no solamente al casco histórico de Zapala, sino a todo el alto de la ciudad.
De esta manera, el intendente Kupman explicaba algunos de los proyectos de Zapala más futuro. De Neuquén nos vamos ahora a la palabra del director general de turismo de Entre Ríos, Alejandro Richardet, quien destacó que en esta temporada veraniega la provincia mesopotámica fue el tercer distrito más elegido del país por los turistas, el diálogo que mantuvo con Nacional Buenos Aires.
Así es, en lo que ha sido la temporada de verano o la nueva temporada en el contexto de pandemia que arrancó el 4 de diciembre, donde, bueno, los prestadores de servicios, los municipios, las provincias comenzaron a hacer girar en la rueda del turismo nuevamente después de meses muy muy agobiantes de emprendimiento cerrado. Bueno, los resultados a 28 de febrero, que le damos como un cierre formal a lo que es la temporada de verano, porque la temporada turística en verdad sigue, ha arrojado que a nivel nacional Entre Ríos ha sido la tercera opción más requerida por los visitantes de todo el país, con un 7,5% del total del movimiento nacional, lo cual nos satisface que eso sea así, pero también nos responsabiliza seguir trabajando mancomunadamente para lograr este posicionamiento y seguir hacia adelante con los nuevos desafíos.
Ahí escuchamos la palabra de Alejandro Richardet, director general de turismo de Entre Ríos. Bien, ahora volvemos a la Patagonia Argentina. Solo quedan pocos focos activos, contuvieron el incendio en el Pedregoso, allí en la provincia de Chubut. El director provincial de manejo del fuego, Fernando Epele, dijo que no está muy esclarecido si el incendio se inició en forma intencional o por un descuido, ya que hay tránsito de personas y turistas. El diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
El día de ayer se inició un incendio en una zona que es cascada del arroyo Patagua. Es una zona, digamos, de tránsito turístico y por la belleza del lugar. Y bueno, así que no está muy esclarecido si el incendio se habría iniciado en forma intencional o por un descuido, ya que hay tránsito de personas, de turistas. Hay también, es una zona también poblada con barrio y que bueno, que si bien no ha corrido peligro directo, sí está expuesto, digamos, porque está muy cercano. Son como unos paredones, ahí es muy pendiente la ladera del Cerro Pirque, ¿no es cierto? Y claro. Bueno, y propagó en forma ascendente y abarcando alrededor de unas 50 hectáreas aproximadamente. Y estos focos son el objetivo de trabajo de hoy.
La palabra del director provincial de manejo del fuego de la provincia de Chubut, Fernando Epele, dando cuenta que contuvieron el incendio en el Pedregoso. Solo quedan pocos focos activos. Nos vamos de la Patagonia Argentina, de Chubut a La Pampa, que ahora La Pampa también es considerada parte de La Pampa como Patagonia Argentina. Antes era región pampeana, ¿no? Pero ahora es considerada la provincia de La Pampa como parte de la Patagonia. Lanzamiento para 2023. La CONAE avanza en nuevos proyectos satelitales. El director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, Raúl Kulicheski, se refirió al Plan Espacial Nacional y a los cuatro nuevos proyectos en los que están trabajando, que son la misión Sabia Mar, la nueva generación de satélites SAOCOM, la serie SARE de arquitectura segmentada y el Tronador 2 y 3. El diálogo con LRA3, Nacional Santa Rosa.
A ver, la misión Sabia Mar es una misión en la que estamos trabajando ya desde hace algunos años. Es una misión conjunta con la Agencia Espacial Brasileña. Se trata de una constelación de dos satélites, uno brasileño y uno argentino, y que están dedicados específicamente a lo que es el mar y el océano. Nosotros ya hace un tiempo identificamos como algo absolutamente crítico e importante poder tener información propia en lo que es nuestro vasto mar argentino. Muchas veces, lamentablemente, uno se olvida de la potencialidad de nuestro mar, y entonces, en ese sentido, también la iniciativa del gobierno del desarrollo del proyecto Pampa Azul, y en el que el satélite Sabia Mar va a trabajar activamente colaborando con esa iniciativa, es algo que entendemos prioritario. Así que es un satélite que esperamos poder estar lanzando en el año 2023 y que, como les dije, está muy enfocado en poder brindar información satelital en lo que es el mar y el océano. Cuando hicimos el diseño, fabricamos, pusimos en órbita, digamos, los dos satélites AOCON, que por suerte están funcionando perfectamente bien, ha transcurrido un tiempo, la tecnología evoluciona y hoy entendemos que podemos, siguiendo con la misma línea y dando continuidad a todo el tipo de información de radar que los satélites AOCON pueden brindar, que es necesario aggiornarlo, incorporar nuevas capacidades tecnológicas. Así que eso es lo que llamamos la nueva generación de SAOCOM. Es con el mismo concepto y con el mismo tipo de información que vamos, que estamos brindando hoy con SAOCOM, poder hacerlo con satélites más adaptados a la tecnología actual y que a lo mejor, por ejemplo, nos permitan tener satélites más chicos.
5:28 de la mañana habló el director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, Raúl Kulicheski. Avanzando la CONAE en nuevos proyectos satelitales, habrá lanzamientos para el año 2023. Vamos a hablar ahora del uso responsable de las redes. Hay docentes que están impulsando una campaña para alertar sobre el grooming. Habló la docente Ivana Lorna de la Escuela Salvador Lavado, que lleva a cabo un proyecto junto a sus compañeros para alertar sobre el grooming. El diálogo con LRA6 Nacional Mendoza, Joaquín Salvador Quino Lavado.
El grooming es una realidad, ¿viste? Entre nuestros adolescentes, nuestros estudiantes, lo palpamos como directivos, como profesores, como padres también, y sentimos la necesidad de bueno, recoger el guante, como dice el eslogan del proyecto, Escuelas en Alerta, ¿viste? Hacernos cargo de esto que pasa y que por ahí tanto no se habla, porque a lo mejor como adultos no estamos o no nos sentimos tan incluidos, esto de ser inmigrantes digitales, nos deja un poco afuera como mirándolos a los pibes todo el día conectados, que interactuando con el mundo a través principalmente de las redes. Pasan cosas, el grooming, bueno, de hecho es un delito, ustedes lo saben, en Argentina está penado entre 4 meses a 6 años de prisión, y decidimos, estos 4 directivos, como vos bien decís, somos comunicadores sociales y dijimos, bueno, organicémonos y contagiemos, sumemos voluntades en otros equipos directivos, otras escuelas, para poder ellos a su vez trasladar, transmitir a sus equipos de docentes esta preocupación, esta iniciativa, organizarnos y organizar a partir de esta instancia que comienzan en nosotros como adultos responsables, empezar a trabajar luego con equipos de estudiantes organizados en centros de estudiantes y que ellos puedan generar a su vez y transmitir a los demás estas inquietudes, ¿viste? Se trata finalmente de prevenir, ¿no? Prevenir fundamentalmente situaciones de todo lo que tiene que ver con el grooming, el ciberbullying, y a la vez promover el uso responsable de las redes, ¿viste? Porque por ahí empieza por ahí la cosa, ¿viste? Que los chicos entiendan que los riesgos existen, que son reales, palpables, no es algo que pasa en otros países, pasa acá, en Mendoza, en un pueblo, los chicos muy expuestos y muy solos, digo, respecto de adultos y educadores.
Bien, escuchábamos ahí la palabra de la docente Ivana Lorna, quien lleva a cabo un proyecto junto a sus compañeros para alertar sobre el grooming. Ahora el testimonio a las 5:32 del juez Gonzalo García Veritá. Declaró inconstitucional un artículo de la ley de juicio de pobreza. El juez de niñez, adolescencia y familia de Juan José Castelli, en el Chaco, Gonzalo García Veritá, se refirió al fallo en el cual declaró inconstitucional un artículo de la ley de juicio de pobreza al señalar que hay quienes sostienen que los jueces solo deben hablar por sus sentencias, pero yo considero que como autoridad política del Estado, un abogado que trabaja como juez no siempre puede dar explicaciones públicas, pero en este caso del acceso a la justicia debe hacerlo. Es inadmisible que hoy se exija a las personas un juicio para acceder a un juicio. La palabra del magistrado a LRA 26, Nacional Resistencia.
Qué difícil que a veces resulta para los jueces y para la jueza poder dar cuentas de nuestro trabajo, ¿no? Pareciera que hay una dinámica muy particular, pareciera que está atravesado por alguna cuestión de cultura institucional donde los magistrados y las magistradas, hay un viejo dicho en la universidad, Silvia, que nos dice, Silvia y oyentes, en esta complicidad de charla que estamos teniendo, que dice que los jueces hablamos solo por nuestras sentencias, sí, ¿no? Y que esa expresión encubre una falsa idea de independencia, ¿no? Y una falsa idea de espíritu republicano. Nosotros somos autoridades políticas del Estado, damos cuenta de nuestro trabajo, yo trabajo, soy un abogado que trabaja con ustedes aquí, de con ustedes de niñez. Sí es cierto que es un diálogo un poco conflictivo a veces. No siempre podemos hablar de nuestros fallos, ¿no? No, al menos en el foro de niñez. Uh-huh. Por la materia de la que habla, por la materia que revisamos, no por los temas que tratamos en la justicia de las infancias, así con ese y en plural, no siempre podemos dar cuentas públicas, o mejor dicho, dar explicaciones públicas como una manera de dar cuenta de nuestro trabajo, ¿no? En esos casos hay que dar cuenta de otra forma, ¿no? Pero en este caso, puntualmente, hemos tratado un tema muy general, que es el acceso a la justicia, sin más ni menos, ¿no? Como vos bien introducías esta noticia que ha difundido principalmente Chaco Vía por Día, a mí me entusiasma el interés de algunos medios de prensa y de algunos comunicadores y comunicadoras en poder hacer una tarea que es muy difícil para nosotros como jueces y juezas nuevamente, ¿no? Te digo, que es difundir más allá de un caso una noticia o un hecho de mucha trascendencia en términos institucionales. Nosotros en mi resolución concretamente lo que hemos dicho es que inadmisible que en este estado de la democracia, es absolutamente inadmisible que en este estado de la democracia sigamos exigiendo a las personas un juicio para poder llegar a juicio.
.35 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Córdoba, actualizando los datos, 20 grados en estos momentos, 88% de la humedad, viento del cuadrante oeste a 3 kilómetros, cielo algo nublado, visibilidad óptima, máxima 30 grados para la mañana, parcialmente nublado, mayormente nublado hacia la tarde, parcialmente nublado hacia la noche. Para mañana viernes tendremos una máxima de 30 grados, también con cielo algo nublado hacia la madrugada y la mañana del viernes, y hacia la tarde-noche de la antesala del fin de semana vamos a tener el cielo parcialmente nublado. Sonia, contame cómo está en Buenos Aires las cosas.
El cielo está cubierto, Claudio, 24 grados la temperatura, 78% la humedad, esperando lluvias a partir de la tarde de hoy, con una máxima de 29 grados.
Perfecto, vamos a reiterar la información que nos proporciona la ANSES.
Hoy, jueves 4 de marzo, se abonan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 6 y 7. Recordamos entonces, en la jornada de hoy, jueves 4 de marzo, se están abonando pensiones no contributivas a quienes tengan DNI finalizados en 6 y 7.
Perfecto, 5:36 de la mañana. ¿Algún mensajito anda por ahí, Sonia? Contame.
Sí, los tenemos a Ángel e Irene de Burlingame, que nos dicen, hola Sonia, Claudio, buenas madrugadas, escuchándolos como siempre, llegando de a poquito a otro fin de semana, esperando que estén muy bien, gracias por la compañía.
Bueno, muchísimas gracias a Ángel e Irene, que un día, me acuerdo, los primeros días yo pensé que era Ángel e Irene, ¿viste? Y dije, es homónimo de la cantante pampeana de General Pico, nuestra querida Ángel e Irene. Bueno.
Claro, lo que pasa es que a mí me había fallado la sinalefa en ese momento. Uní las dos vocales,
Entonces ahora es Ángel e Irene, por lo menos vamos a decir, pero yo estaba convencido que era un Ángel e Irene, homónima de la gran cantora de General Pico, ¿no? Qué impresionante, ay Dios mío, este Claudio Orellano, Dios mío.
Qué pitufo este, ¿eh?
Sí, qué pitufo este, totalmente. Bueno, vamos a escuchar.
Me la sopló Juan Sebastián Domínguez Andrés.
Ah, te la sopló, mirá qué tramposo que
el pitufo Enrique le manda saludos.
Haciendo picardías desde Lanzarote, aquel, ahí frente de la costa africana. Qué tremendo el tipo. Qué tremendo. Bueno, mañana karaoke, Juan Sebastián, mañana karaoke. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar esto. Estamos en duplex con la folclórica, quiero decir, 98.7. Pero vamos a escuchar esto que es muy agradable. Se trata de un autor estadounidense que se llama Leroy Anderson, que ya, bueno, ha fallecido hace más de 4 décadas. Nació en 1908 en Connecticut, en Woodbury, Connecticut, y falleció ahí en la misma ciudad, ¿sí? El 18 de mayo de 1975. Este compositor se caracterizaba por ser autor de breves piezas orquestales de música ligera, muchas de las cuales fueron estrenadas en la famosa orquesta Boston Pops, bajo la dirección de Arthur Fiddler, ¿sí? John Williams alguna vez lo describió como uno de los grandes maestros americanos de la música orquestal ligera. ¿Qué tal? Y fue también un dibujante de cómics de Ankh Comics. Vamos a escuchar esto que se llama La Máquina de Escribir. Aquí el genial Leroy Anderson, de él se trata, le dio vida a una máquina de escribir con su música, un tema de 1951. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Leroy Anderson haciendo La Máquina de Escribir. ¿Qué te pareció, Sonia?
Ah, tremendo, tremendo. ¿Qué pasó? ¿Viste cuando, por ejemplo, y salvando las distancias, ¿no? Escuchás a Raúl Barbosa haciendo el tren expreso.
¡Claro!
Es como que lo ves al tren que viene y lo escuchás.
Exacto.
Bueno, recién era como que me veía escribiendo a full en la máquina de escribir que tenía mi mamá. Bueno, me dio esa misma sensación, te juro.
Viste, es espectacular este tema, ¿eh? No dura más de 2 minutos, pero hay una versión que otro día la vamos a pasar. Un concierto de Voces para la Paz a cargo de músicos solidarios allá en España en 2011. En el Auditorio Nacional de Música de Madrid también hicieron este tema, Typewriter, La Máquina de Escribir de Anderson, con la dirección de Miguel Roa y tocando la máquina de escribir, ejecutando la máquina de escribir, Alfredo Anaya. Otro día lo vamos a escuchar con más tiempo, es mucho más largo eso, porque tiene una cuota de humor por parte de Alfredo Anaya. Pero lo vamos a escuchar en próximos días, ¿sí? Para no cansar con el mismo tema, ¿eh? Cuando nos olvidemos un poquito, vamos a poner la versión española, que dura algo más de 4 minutos, ¿sí? ¿Te parece bien, Sonia?
Sí, como que no, me parece genial.
Bueno, esta es una sorpresita, ¿vio? Una sorpresita clásica, si se quiere, del Leroy Anderson. Acá la Clary está fascinada, fascinada. Ella siempre pone cara de fascinación, lo cual me encanta y disfruto sus caras de fascinación, ¿está? Porque le gusta mucho la música también, Ella es una buceadora de toda la música. 5:42, vamos a la pausa y ya entramos en la parte final, querida Sonia.
Sí, ya se pasó volando hoy,
Sí, qué tremendo, Qué tremendo, se pasó volando la semana, te aclaro. Mañana es nuestro último día, de la semana.
Oh, Dios.
Bueno, vamos al corte y enseguida volvemos.
¿Quién será el campeón? Final Supercopa Argentina, en vivo para todo el país. Hoy, desde las 21, River Racing.
¡Dios!
Relata Matías Canillán. Comentan Alejandro Fabri y Daniel Cascioli. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
¿En verano?
En verano.
Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada, 43 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuéntame un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por ese vínculo y esa empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
Atom Protect, el barbijo que cuida a tu familia. Atom Protect, te cuida mejor. www.atomprotect.com.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Minutos, se nos separan de las 6 de la mañana, último tramo del diario Nacional a través de la radio pública para todo el país y el mundo, mi querido Claudio.
Muchas gracias, querida Sonia, ya estamos transitando los minutos finales. Quiero comentarles que habló Hernán Arbizu, el ex vicepresidente del JP Morgan, quien aseguró que desgraciadamente es muy fácil fugar dinero y en Argentina somos líderes en eso, dijo. Y agregó, todo depende del gobierno de turno que busque o no limitarlo. Asimismo sostuvo que el gobierno de Macri, como el de Menem, tuvieron esos objetivos, fugar miles de millones de dólares. El banquero recordó que la gestión macrista abusó de las instituciones permitiendo blanquear a familiares del presidente por decreto 100 mil millones de dólares. En otro contexto, hizo referencia a la querella criminal que anunció el presidente de la Nación por el endeudamiento macrista con el FMI, asegurando que la toma de crédito con el ente internacional fue una administración fraudulenta para la Argentina. Palabras de Hernán Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan. Mañana les voy a comentar sobre una carta que publicó Mario Sabato, cineasta, escritor, hijo del gran Ernesto Sabato, quien presidiera la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y publicó una carta a Mario Sabato, una carta abierta en su cuenta de Facebook ante la protesta, la oscura y horrorosa protesta de la oposición el sábado pasado y el triste rol del radicalismo. Mañana se las vamos a comentar, vamos a leer algunos fragmentos, una muy dura crítica a figuras del radicalismo por parte de Mario Sabato, hijo de Ernesto Sabato. Reiteramos, Mario, cineasta y escritor. Y ahora Pasión Nacional, todos los deportes con el querido Lautaro Villamor. ¿Cómo le va, Lautaro? Buen día.
Hola, Claudio, abrazo enorme para vos, para Sonia y para toda esa gente que nos sigue cada madrugada. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias porque ayer se comunicó conmigo el querido Darío Villarruel, ¿eh? Así que gracias por tu cometido y bueno, me alegró mucho escucharlo a Darío y estar chateando un ratito con él. Así que bueno, ya vamos a charlar con
Darío. Qué lindo, qué lindo. Estaba muy contento por las enormes palabras que tuviste para con él y también en el recuerdo que has traído con esa anécdota extraordinaria del padre, de su padre, ¿verdad?
Exactamente, enorme, enorme periodista Sergio Villarruel, enorme, consagrado periodista Sergio Villarruel, el papá de Darío. Bueno, y Darío es otro gran periodista y gran abogado. 5:48 de la mañana, bueno, contame lo de Boca, Lautaro.
Ay, 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 acabo
mamita
de leer...
Querida, el... Mamita,
bueno, igual te quiero escuchar, pero la mejor definición, yo había preparado un par de cosas que me había anotado, pero la mejor definición la encontré, los colegas de Página 12 publicaron, Boca jugó a lo Claypole y Claypole jugó a lo Boca, ¿no? Y me parece que pasó un poco eso, y ganó 2-1 cuando había empezado perdiendo y bueno, 15 minutos sobre el final, realmente ayer me decías, bueno, ojalá Boca gane holgadamente, si algo sucedió fue que no ganó holgadamente.
Fue una diferencia exigua y te olvidás de la salvada en el último minuto que pudo haber prolongado a los penales, atento, se pierde un gol en el final, Claypole increíble, jugó como un equipo de primera. Y Boca muy deslucido, da que pensar el equipo ruso. Está bien, había algunos suplentes, pero estaba Cardona, que siempre Cardona es la nota, digo, ¿no? Porque siempre da la nota en el sentido que es el que aporta siempre para los triunfos de Boca. Pero un Boca muy timorato, la verdad que... yo cuando hizo el gol Claypole, yo decía, no puede ser, decía yo, como hincha de Boca, ¿no? No puede ser, pero ¿para qué lo trajiste? ¿Para qué?
No, tranquilo, tranquilo, Claudio.
En fin.
Bueno, hay una frase que siempre utiliza Russo que es, y un poquito para salir del paso, siempre lo dice, no somos tan malos cuando perdemos, no somos tan buenos cuando ganamos, en el sentido de que también a mí me da la sensación que sabemos. Claro, porque equipos grandes como Boca, de repente, también sucede con River, uno por ahí, al verlo tan mal, se apura en adjetivarlo y, digamos, el piso a veces es bajo, pero también uno tampoco sabe cuál es el techo por los grandes jugadores que tiene, claro, más allá de que no puedan conectar colectivamente.
Igual yo digo, hay dos partidos claves, el del domingo que viene con Vélez, y el del otro domingo, más allá que jueguen en la Bombonera, yo ya estoy cansado que me digan que no es lo mismo que Boca juegue sin público o con público. Es la cancha de Boca, ¿sí? Entonces, tiene dos oportunidades, Russo, me parece a mí, ¿no? Se habló de la renuncia de Pergolini, ¿no?
Sí, se habló de la renuncia de Pergolini, que ayer incluso hizo un descargo en horas de la mañana en un espacio que él conduce, con un ejemplo concreto y claro. Boca abrió un canal de televisión propio.
Sí, ya lo sé.
Bueno,
lo abrió no, él. Nadie habló. Lo abrió Pergolini. Pero sí, todavía no es un canal entero de 24 horas.
Okay.
No sé más detalles, te aclaro que sé lo mismo que vos, y eso que estoy siempre bien informado por el lado de Boca, pero no sé más que lo que sabes vos del canal de Boca.
Okay.
Ojalá que tenga la libertad el día de mañana, pues ya hubo un canal Boca TV hace muchos años que no tenía la potestad de transmitir en vivo los partidos de Boca, como sí transmite Barcelona TV, Real Madrid TV, Manchester United TV, ¿no es cierto? Entonces, bueno, abrió un canal de Boca, yo calculo, como para tener los derechos exclusivos de los partidos de Boca, como corresponde.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, ayer también hubo fútbol español, ganó el Barcelona, dio vuelta a la serie contra el Sevilla por la Copa del Rey.
Vamos todavía, y me encantó porque cómo gritó Koeman el segundo gol, me encantó. Ayer se sacó el disfraz de holandés, de neerlandés. ¿Viste la frialdad del neerlandés? Ayer gritó como un catalán, Koeman.
Bueno, diría Sabina, nos sobran los motivos, ¿no? Porque dar vuelta a esta serie y encima sobre el final del partido, porque el gol de Piqué fue sobre, que fue el segundo gol, fue a los 94 minutos y el otro llegó a los 95, con lo cual fue un partido extraordinario. Hoy juega el Levante contra el Atlético de Bilbao, también 5 de la tarde. El partido de ida fue 1-1, o sea que esta serie está recontraabierta. Van a enfrentar al Barcelona en la final. Y tenemos hoy Supercopa Argentina, Racing River, River Racing, 22-10. Estará allí en Santiago del Estero el presidente de la Nación inaugurando el estadio para aquellos críticos y del mal. Vamos a aclarar que este escenario va a ser parte de la Copa América 2021. O sea, estamos hablando de todo un acontecimiento.
No sabía, va a ser sede de la Copa América 2021, el estadio único madre de ciudades, dará el puntapié inicial el querido presidente Alberto Fernández,
Exacto, 20:45 según está previsto el acto de lanzamiento.
Tal cual.
Y 22:10 va a ser el partido, que aparte va a ser transmisión de Radio Nacional, así que queda la invitación hecha, Claudio.
¿Quién relata, por favor?
Bueno, relata el gran Jorge Godoy, quien está a cargo del Departamento de Deportes, y lo va a comentar Alejandro Apo. Este partido 22-10 empieza a las 9 en realidad, porque va a haber toda una previa del equipo de Pasión Nacional.
Ah, yo tenía entendido que iba a relatar Canillán con comentarios de Alejandro Fabri. Bueno...
Bueno, lo voy a chequear, puede haber habido algún cambio de último momento en la planilla,
Bueno, porque hoy sí pasamos los goles de Godoy con Boca Claypole. Gran relato con Boca Claypole, un gran relato. Pero yo tenía entendido porque escuché la promoción, que es Matías Canillán con Alejandro Fabri y Daniel Cascioli.
El gran Daniel Cascioli, el que más sabe del ascenso. Bueno, me rectifico al aire entonces. Te pido disculpas.
No me pida disculpa, por favor, Lautaro, no me pida disculpa. Para eso estamos, para eso somos compañeros, ¿sí?
Seguimos la transmisión entonces hoy a partir de las 9 con la previa y después el gran partido, nada más lindo que un buen martes por la noche de fútbol.
Exactamente, bueno, vamos a estar atentos a Racing River. En materia, bueno, Julen, volvemos a Barcelona-Sevilla. Otro fracaso de Julen Lopetegui, quiero decir, Porque eso le pasó por mezquino,
Absolutamente, la verdad que es otro fracaso, porque no hay otra manera de
encuadrarlo.
De describirlo. Y aparte la mezquindad, que eso es lo que... Porque vos podés perder de otra manera, digamos, podés fracasar a través de otros caminos, pero no a través de la absoluta mezquindad.
Tal cual. Y ayer el que no aprovechó su partido fue el Manchester United, que empató con el Crystal Palace de Roy Hodgson 0-0. El equipo de Ole Gunnar Solskjaer, la verdad, no tuvo suerte ayer y se llevó un pálido empate en Londres, en una Londres bajo una intensa neblina,
Sí, y la diferencia cada vez más grande entre los Manchester, porque el City tiene 65 puntos y el United tiene 51, misma cantidad de partidos jugados, que son 27. Está bien, falta mucho, son 38 las fechas de la Premier League, pero el United sigue jugando para el City,
Claro, para el hermano. Así que bueno, se enfrentan el domingo en Old Trafford, ¿sí?
13:30 va a ser el partido.
Muy bien, estaré ahí, voy a tratar de levantarme a 13:30, porque yo el domingo me cuesto muy tarde, le digo. Pero voy a tratar de estar despierto a 13:30 para ver el clásico. Obviamente que voy a hinchar para los Citizens, ¿no? Porque está el Kun Agüero, entonces... Y espero que lo haga entrar al Kun Agüero. Me está cansando Gabriel Jesús con esa cara de yo no fui. Estoy cansado, me cansa Gabriel Jesús. Quiero verlo al Kun Agüero, por favor.
Y para ver al Leeds United hay que esperar hasta el lunes, que va a visitar al West Ham a las 5 de la tarde.
¿Vamos a visitar al West Ham de David Moyes en Londres?
Sí, equipo que está cuarto en el campeonato, ojo, 45 puntos.
Está jugando como nunca el West Ham. Bueno, otra vez sufrir, querido. No suframos más, por favor. Bueno, Lautaro, lo voy a dejar, si le parece.
Bueno, abrazo grande.
Lo voy a escuchar atentamente con el Chelo ahora en el panorama. ¿Le parece bien?
Muy bien, muy bien.
Le mando un cariño muy, muy grande y siempre valioso su aporte, en todo sentido.
Muchas gracias. Abrazo enorme, Claudio.
Lautaro Villamor, Pasión Nacional. .558, buen día, Chelo Ayala.
Buen día, Claudio Orellano, ¿cómo va? Buen día, Sonia, ¿cómo están? ¿Cómo anduvieron?
Chelo, ¿cómo te va? Buen día.
Qué gusto saludarles. ¿Cómo andan?
Muy bien, acá, Chelo, como siempre. Mañana estoy preparando el karaoke.
Eso le quería preguntar, pero no lo haga 5:30, hacelo 6:15, más o menos.
Lo voy a hacer después de Lautaro Villamor.
A la pelota, sobre el pase directamente.
Sí, cerca del pase, cerca del pase.
Me gustó.
Porque no quiero afanarle minuto a usted.
No, pues entonces, se pudre todo.
No, pues ya veo que después Sandra Prado me dice que le estoy afanando minuto al panorama.
Se lo cobra, Sandra te manda la factura.
No, me lo cobra la Prado, me lo cobra. Claro. Parece un parquímetro.
Acá está Mariana Gil Laborde siempre.
Hola, Mariana.
¿Viste? No le cobro, no nada. Yo canto, mañana canto.
Mañana canta Mariana también,
¿eh? No, pero sí, cantamos todos juntos, ¿no?
Sí, mañana los coros con Mariana.
Dale, si
no. Muy bien. No sé, Ramiro Poche, ¿qué hará mañana si quiere cantar?
¿Vas a acompañar cantando en portugués, Mariana?
Ay, portugués, ahí ya, no sé.
Qué lindo, lindo.
Mañana, ¿quién está, Ramiro, por ahí?
¿Cómo le va, Claudio?
¿Cómo anda, Lebu, monsieur?
Très bien, Lebu.
Va bien, sí, parte el motor de la Pomse Tampa. Eso es lo único. Mira, eso es lo único que aprendí del libro Langue Parole.
Muy bien. Aprendí
lengua
bien.
Y palabras. Me enseñaba la.
Très bien, très bien, Claudio.
Très bien. Le président de la France, Emmanuel Macron.
Macron. Pero.
Macron.
L'autre en galera.
Et j'imagine, quand tu étudies le français, le président était Mitterrand.
François Mitterrand, socialiste.
Ah, bien sûr.
Léon Blum.
Bueno, Sonia, ¿usted qué dice de esto? ¿Qué hacemos?
Sí, por supuesto.
No se enoje, Sonia.
Sí, de acuerdo.
No se me va a enojar, Sonia, que después usted se enoja y corta el teléfono. No se me va a enojar.
No, fue tremendo el corte abrupto de ayer, las compañías telefónicas. Que a las 2 horas me cortaron abruptamente.
Ahí está el muchacho del panel. Escúcheme, Claudio, mañana, antes, ¿por qué no hace karaoke? Pero va a tener que entrar sí o sí al Zoom.
Ah, bueno.
Lo tenemos que ver, el karaoke. Vamos a ir comentando a nuestros oyentes.
Claro, nos estamos viendo ahora. Lo estoy viendo a Lautaro por primera vez.
Así que mañana lo vamos a esperar.
Estoy viendo la imagen del control central.
Si ustedes quieren verme a mí en Zoom, va a ser difícil verme en Zoom acá, le digo.
Lo vamos a ver, quédense tranquilos, vamos a ver.
Está bien.
Entonces, promesa, ¿no? Para mañana, karaoke.
Lo único que le pido, si me paso algunos minutos, que Sandra Prado no me cobre el parquímetro.
Por favor. Le vamos a trabajar. No,
va a ir al juzgado más cercano.
Claro. Hasta el 15.
Escúcheme, ¿está el cordobés nacido por sangre?
A ver si está Pepe Castro.
A ver,
por supuesto,
atento, Pepe.
El hombre de varias nacionalidades. A ver.
Acá estamos.
Muy bien. Acá está el hombre representante de la comunidad Come Chingón y Sana Virón de la República Independiente de Córdoba.
Exactamente, así se dice.
Pepe no va a judicializar el aire.
No.
Pepe no. Pepe, al contrario.
Es un compañerazo. Estamos todos unidos, mancomunados, en una hermandad presidida, por supuesto, por Córdoba, ¿no?
Qué lindo esto, qué lindo momento. Se ve que quedó traumatizado con Claypole, Pepe, ayer.
Sí, quedó traumatizado. Ojo, ojo, usted no hable, ¿eh? Por favor, no me haga enojar, Chelo, por favor.
No, no toquemos temas sensibles.
Ayer sufrí mucho, le puedo subir el último minuto del partido, Dios, dije, nos embocan. Sí, sí.
Bueno, peor le fue a los que jugaron contra el Barcelona, mamita.
Mamita querida. Y ahora el lunes tengo que sufrir con el Leeds United, también con el equipo nacional popular de Inglaterra.
Exactamente, pero ahí ganamos, tranquilo que ganamos.
Ganamos, no sé, al West Ham.
Lautaro, ¿usted qué dice? ¿Ganamos o no ganamos el lunes? Sí.
Sí, sí, sale un tricota, me parece.
Un tricota, ojo,
Ah, ojo. Bueno, bien, bien, me gustó un tricota, ¿eh? 3-0, 3-1, está bien. Bueno, está bien para el Leeds.
Escúchame.
Bueno, querido.
Sí, dele.
Los voy a dejar, hagan el panorama nacional. Un saludo a mi querido monsieur Ramiro Posté, el presidente de la República, León Blum 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 Blum. François Mitterrand.
Ayer habló alemán,
Alemán también.
Ayer habló alemán. Sí, ayer habló alemán.
A tout à l'heure.
A tout à l'heure, Claudio.
A tout à l'heure, Ramiro Posté.
A bientôt.
Signorina Marianna.
Sì, oui.
Arrivederla, ci vediamo domattina.
Sì, non ha cambiato. Bien, muy bien.
Questo caro amico... E Chelo Delgado, Chelo Delgado, no, Chelo Ayala, perdón, me confundí con
quello
Chelo de Boca.
Quello è un grandissimo giocatore del Racing, mi ricordo.
Claro, Chelo Ayala, arrivederla, ci vediamo domattina.
Arrivederla, caro Claudio. Caro.
Hasta qui, qui è Diario Nazionale, arrivederla.